Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 8 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les informa Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry afirma que Estados Unidos defenderá los derechos fundamentales de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro afirma su intención de mejorar las relaciones con Estados Unidos y habla de una comisión bilateral. Y la entrevista de hoy será con el senador Tim Kaine sobre la crisis de Venezuela y la situación actual en las Américas. Bienvenidos a Estudio 45. El secretario de Estado John Kerry afirmó que Estados Unidos tiene la firme decisión de defender los derechos humanos fundamentales de los venezolanos, en especial la libertad de expresión y de asamblea. Este es el informe de Lina Correa.
Mediante un comunicado, una vez más el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó y calificó de injerencistas e insolentes las declaraciones emitidas en las pasadas horas por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien se mostró preocupado por la situación que atraviesa Venezuela y los pocos avances en el diálogo entre el gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que concentra a los partidos políticos de oposición. A juicio de la administración venezolana, los comentarios incentivan a prolongar acciones violentas al margen de la Constitución, haciendo referencia a hechos vandálicos que, asegura, han llevado a cabo sectores de oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, formuló acusaciones contra Washington.
Ojalá que el imperio norteamericano rectifique y entienda. Tendió puente, nombró un embajador, compañero Maximilian, mes y medio. No ha habido todavía respuesta, ningún tipo de respuesta. La respuesta arrogante es, estamos preocupados por el destino de Venezuela. Esa es la respuesta arrogante del imperio. No aceptan nuestro embajador. Seguramente ahorita comienzan los inefables amigos de Estados Unidos a cancelarle la visa a los diputados. A mí me la cancelaron.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Ese era el informe de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, precisamente en relación a las declaraciones que formuló John Kerry sobre Venezuela. Vamos ahora con Lina Correa.
Presidente Nicolás Maduro, durante su programa En Contacto con Maduro, haciendo una conexión entre lo que sucede en su país y la relación con Estados Unidos, propuso el presidente Barack Obama la creación de una comisión de alto nivel para avanzar en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Yo humildemente le hice una propuesta como presidente de la República. Le hablé al Obama de Chicago. No sé si le ha llegado el mensaje. Quizás le llegó el mensaje al Obama de Washington.
Maduro también calificó como una agresión a la patria que venezolanos llamen a agredir al país desde el extranjero.
El que vaya venezolano al exterior a instigar una agresión contra Venezuela, por lo menos en la justicia, tiene que ser procesado.
Por su parte, luego de intensos meses de protestas, las cuales han generado 41 muertos, cientos de heridos y múltiples detenidos, familiares y víctimas de acusaciones por parte del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, denunciaron ante los medios de comunicación lo que llaman la brutal represión de las fuerzas públicas del Estado. Lilian Tintori, esposa del líder opositor detenido, Leopoldo López, señaló que lo que se está viviendo actualmente es una injusticia.
La lucha de uno es la lucha de todos. Mi lucha como esposa de Leopoldo, por la libertad de Leopoldo, es por la libertad de toda Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que lo mejor para Venezuela ahora es fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la protesta pacífica ante el temor de que el presidente Nicolás Maduro aplique posibles sanciones. Obviamente, el gobierno venezolano está en su propio proceso, dijo la señora Psaki. Nos sentimos optimistas por la iniciativa de UNASUR que ha estado desarrollándose en las últimas semanas junto a la participación del Vaticano. Instamos a las partes a concentrarse en el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, incluyendo permitir la protesta pacífica, dijo la portavoz del Departamento de Estado. También mencionó que han habido ya una serie de propuestas, pero dijo, creemos que el objetivo debe estar en resolver el conflicto que ocurre en Venezuela. De esta forma, la portavoz diplomática estadounidense, Jen Psaki, respondió a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, en las que amenazó con cerrar consulados de Venezuela en esta nación si se aplican sanciones a su país y también en protesta por una caravana que partirá mañana desde Miami y que llegará hasta Washington. Bueno, vamos a ir ahora a nuestra pausa comercial y después estaremos tomando contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Vamos a la pausa.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, con los muy buenos días para ella. Empezamos este diálogo. Aymara, hay noticias muy importantes que se han producido en esta mañana, sobre todo con aquellos campamentos en los cuales los jóvenes estaban realizando sus medidas de protesta. Aparentemente fueron desalojados.
En efecto, Yoconda, buen día. A las 3 y cuarto de la madrugada de este día fueron tomados los tres campamentos que se encontraban en Caracas, en Chacao, en la Plaza Bolívar, en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas en Altamira y además también en Prados del Este. Esta acción se llevó a cabo por unos 900 funcionarios en el caso de Chacao de la Guardia Nacional. También actuó la Policía Nacional Bolivariana y el ministro de Interior y Justicia informó que habían sido detenidos unos 243 estudiantes y además reseñó que en estos campamentos se habrían encontrado droga. Esta es la versión que da el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Las versiones que circulan ya en el caso de los alcaldes Gerardo Blay del municipio Chacao y Gerardo Blay del municipio Baruta y de Ramón Muchacho del municipio Chacao es que en ninguno de los dos casos la autoridad municipal fue avisada de esta acción. Dijo el alcalde del municipio Chacao que fue totalmente sorpresiva y en el caso de la policía de Baruta, la policía no actuó en ningún procedimiento porque tampoco hubo un aviso previo a la policía. Los 243 estudiantes estarían en Fuerte Tiuna, en el Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional y en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Catia. Es la información que se tiene hasta esta hora. Y lo que hay que destacar, Yoconda, es que justo en esta semana se registra esta acción y previo ayer martes se anunció que no se reuniría la Comisión de la Verdad, de acuerdo a lo que dijo el vicepresidente Jorge Arreaza, porque estarían esperando resultados de las mesas técnicas de trabajo.
Bueno, Aymara, lo que te quería pedir es que le recordemos a nuestra audiencia cuáles fueron las razones por las cuales se establecieron estos campamentos, por qué los jóvenes decidieron hacerlo. Recuerdo que uno de ellos estaba frente a la sede de Naciones Unidas pidiendo que ellos tomen cierto tipo de acciones para apoyar sus protestas y pedir al gobierno de Venezuela que respete los derechos humanos, pero después se fueron masificando, habían más campamentos. Coméntanos un poco.
En efecto, el primer campamento se registró el pasado 24 de marzo. Y la razón por la cual estos estudiantes decidieron tomar este lugar fue para llamar la atención de la Organización de Naciones Unidas y pedir la presencia de veedores de Naciones Unidas en Venezuela para que constataran in situ cuál era la situación de violación de derechos humanos que se estaba registrando después de un mes en Venezuela, a propósito de las protestas que se iniciaron el pasado 6 de febrero por el tema de la inseguridad, por el tema del desabastecimiento y también por el tema de la escasez.
Bueno,
posteriormente se replicaron estos campamentos en Chacao y hace poco más de dos semanas en la localidad de Santa Fe.
Bueno, lo que quería puntualizar, Aymara, es que las manifestaciones y los campamentos han sido las formas en las cuales los estudiantes han realizado sus protestas. Pero no se imaginaron que una cantidad tan grande, más de 200 estudiantes, terminaran siendo detenidos. ¿Cómo ha reaccionado la población venezolana ante esta noticia que ha surgido esta mañana?
Bueno, las reacciones que se observan, las primeras reacciones que se pueden observar son reacciones vía Twitter, porque además debo comentarte, Yoconda, que en el caso de Altamira, en el caso de la localidad de Altamira, donde estaba el principal campamento frente a la sede de Naciones Unidas, la avenida fue tomada en más de 5 cuadras y no hay acceso de ningún tipo por parte de la Guardia Nacional, ni siquiera para las personas que se dirigen a sus trabajos. Porque hay que destacar que estos campamentos, particularmente estos 3 campamentos, habían sostenido una actitud pacífica, aun cuando el campamento de Chacao, el que está frente a la sede de Naciones Unidas, había irrumpido en parte de la avenida Francisco de Miranda en sentido este-oeste, y por ese tramo, más de 2 cuadras, no había circulación de vehículos desde el pasado 24 de marzo.
Que para quienes conocen Caracas, Aymara, este realmente es un tremendo problema porque es una de las vías principales, sobre todo en esa zona, y estando interrumpida, pues obviamente tenía un efecto muy grande para apoyar las protestas que los jóvenes estaban realizando. Pero quisiera cambiar de tema contigo, Aymara, y gracias por darnos tu tiempo. Hay un tema importante hoy, que es la audiencia en la cual se tomarán algunas decisiones respecto al futuro de Leopoldo López. ¿Qué se anticipa? ¿A qué hora tiene que estar presente ante el juez de la causa? ¿Qué va a suceder hoy?
En efecto, la audiencia de Leopoldo López está prevista para hoy a las 10 de la mañana. Y en esta audiencia, que es una audiencia preliminar, la defensa de Leopoldo López presentará sus alegatos para fijar su posición con respecto a que no existen elementos probatorios sobre los 4 presuntos delitos que se le califican a Leopoldo López para llevarlo a una audiencia de juicio. Es decir, hoy la juez determinará si existen los elementos suficientes o no para iniciar un juicio a Leopoldo López por estos delitos. Y esto, por supuesto, implicaría que continuaría detenido. En caso de que no se comprobara en esta audiencia que no existen los elementos probatorios suficientes para iniciar un juicio, Leopoldo López obtendría su libertad, porque sería el paso previo para cerrar la causa.
Desde luego. Por otro lado, Aymara, ¿ha tenido alguna repercusión allí en Venezuela este anuncio de una caravana que va a partir mañana desde Miami? Parte hoy, en realidad, y llega mañana a las 8 de la mañana aquí a Washington. Van a estar presentes en el Congreso, en la Casa Blanca, ante la OEA. Ya han sido amenazados por el presidente Nicolás Maduro de que van a cerrarse los consulados. Si los venezolanos que viven en Estados Unidos continúan en estas acciones que él llamó de traición a la patria, ¿qué repercusión ha tenido esto en Venezuela?
Bueno, en efecto, como tú señalas, Yoconda, ya hubo una primera reacción por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ordenó a la fiscal general de la República investigar a estas personas que estaban promoviendo la manifestación para conocer si hay algún elemento que permita iniciar un proceso por traición a la patria, que además es el primer delito que se tipificaría por este tipo de acciones. Pero sobre lo que sí hay reacciones ya, Yoconda, es sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al vicepresidente Jorge Arreaza y también a las hijas del expresidente fallecido Hugo Chávez. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo ayer en horas de la noche que le habían cancelado la visa por una denuncia impuesta en su contra en Estados Unidos, que calificó además como una locura, porque hizo referencia a un señor que desertó de la Fuerza Aérea venezolana y puso en el condado de Dade una denuncia que supuestamente el diputado Cabello había llevado a la India, a él, a esta persona que lo denuncia, y le había entregado $1,000,000 a Bin Laden. Este es el argumento con el que públicamente explica el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de por qué el gobierno de Estados Unidos decidió retirarle la visa.
Bueno, y a propósito de eso, precisamente el hermano de esta persona a la que hace referencia, que es un miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, estaba detenido en Venezuela entre un grupo de varios militares que fueron detenidos y que estaban siendo sometidos a juicios sumarios, ¿verdad?
En efecto, el diputado Diosdado Cabello pues hizo estas consideraciones, además durante un homenaje que le hizo la Asamblea Nacional a 5 héroes cubanos.
Bueno, Aymara, hablemos un poco de la situación que tenemos en este momento en Caracas. ¿Cómo vive la ciudad toda esta crisis que hasta ahora se ha producido? Cada fin de semana hay marchas, hay protestas. ¿Continúan todavía los guarimberos dando problemas?
La acción de las guarimbas, que es como la califica el presidente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que prácticamente pudiera puntualizarse en esos enfrentamientos focales que hay entre manifestantes y la Guardia Nacional, se ha visto reducida en estos días. Lo que sí se ha avivado es la protesta estudiantil promovida desde los movimientos estudiantiles, que se registró especialmente ayer y antes de ayer en el caso de la Universidad Católica y en el caso de la Universidad Metropolitana aquí en Caracas, pero que también se replicó en Mérida, el estado Táchira y el estado Lara. De hecho, las detenciones que se practicaron recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello en el estado Bolívar, del sur de Venezuela, fue una de las causas que motivó a que los estudiantes de la Universidad Católica en asamblea este martes decidieran ejercer acciones de calle, como las tomas de la autopista, una protesta simbólica con los pupitres. Sacaron los pupitres de la universidad hacia la autopista, que es una de las vías que comunica el sector de Caricuao con Montalbán, donde está ubicada la universidad, y allí protestaron. En el caso de la Universidad Metropolitana fue una protesta similar, y esto produjo que la Guardia Nacional reprimiera las protestas, causando además un incendio en las adyacencias a la Universidad Metropolitana, pegado a la falda del Cerro El Ávila. Uh-huh. Esta es la situación, porque además los estudiantes han dicho, Yoconda, que van a ejercer con mayor ahínco las protestas, porque continúan con su posición de protestar por la violación de derechos humanos, por las detenciones de los estudiantes que ellos califican arbitrarias, porque los estudiantes están ejerciendo el derecho a la protesta, y además porque, por supuesto, no están dadas las condiciones para un diálogo. Lo que sí hay que aclararle a nuestra audiencia es que el movimiento estudiantil es un movimiento amplio, y como en todo movimiento amplio hay una gama de posiciones. Están los más moderados, que son los estudiantes voceros del movimiento estudiantil, que abogan por una protesta pacífica y por una protesta cívica, y por supuesto también hay un grupo de estudiantes que ha decidido, como el caso de estos manifestantes que fueron detenidos la madrugada con esta acción de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, para el desarme de los campamentos. Y también pues hay un grupo más radical, que es el que se ha mantenido frente a estas acciones de enfrentamiento con la policía y con la Guardia Nacional.
Como tú dices, hay una gama de opciones que se presentan dentro de las mismas protestas. Muy brevemente, Aymara, ¿qué sabemos de María Corina Machado? Hace varios días que no hablamos de ella.
María Corina Machado estuvo presente este lunes en Canadá y allí expuso la situación de Venezuela ante el Parlamento canadiense. Ella se ha dedicado ante la imposibilidad de ejercer su diputación en la Asamblea Nacional luego que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, decidiera removerla de forma unilateral y prácticamente como se le pudiera calificar con un juicio sumario. Ella se ha dedicado a difundir la situación de Venezuela en instancias internacionales, así como estuvo en el Europarlamento y estuvo en Brasil, también estuvo este lunes en Canadá, donde fue recibida en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, y allí como invitada especial a las sesiones hizo observaciones sobre la situación que se está viviendo en Venezuela, similar planteamiento al que hizo en Estrasburgo en abril pasado ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y hay que recordar que en esa oportunidad ella solicitó el envío de una delegación de eurodiputados a Venezuela para conocer in situ lo que estaba sucediendo.
Así es.
Esta es la acción que desarrolla en este momento la diputada María Corina Machado.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Hemos obtenido de ti una cantidad enorme de información y actualidad de Venezuela. Como de costumbre, muchas gracias. Que tengas una excelente jornada.
Feliz día para ti.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar con el tema de Venezuela. El secretario adjunto de la Oficina Internacional Antinarcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, hizo importantes declaraciones sobre la crisis que vive esta nación. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Y La Voz de América está realizando una amplia cobertura a la crisis en Venezuela y las repercusiones que tiene, por supuesto, aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Si usted quiere seguirnos a través de Twitter, solamente marque @BoaNoticias. Y también les ofrecemos el numeral desde Caracas para que también nos sigan. Así que ya lo saben, cobertura amplia de esta información. Sigamos con el tema. Les había anticipado que William Brownfield, el secretario adjunto de la Oficina Internacional Antinarcóticos en el Departamento de Estado, prestó testimonio en el Congreso ante una de sus comisiones y dijo que el gobierno de Venezuela hizo algunos esfuerzos en 2013 para encarar el narcotráfico y se redujo a la cantidad de narcotráfico aéreo que fue desde Venezuela hacia el norte a través del corredor centroamericano y de México. Esto dijo Brownfield.
We still have a challenge there. There still is an estimated 200.
Allí seguimos teniendo un reto. A nuestro juicio todavía hay unas 200 toneladas anuales de cocaína que son procesadas a través de Venezuela, comparado con unas 15 a 20 toneladas anuales hace 10 años. Creo que lo justo es reconocer las áreas donde hemos progresado y a la vez dejar claro que sigue habiendo otros retos.
Brownfield ha sido embajador de Estados Unidos en Venezuela, Colombia y Chile. La audiencia tuvo lugar en la Subcomisión de Operaciones Internacionales en la Cámara de Representantes sobre la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen transnacional enmarcado en el presupuesto para el año fiscal 2015.
Desde Washington, Estudio 45.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores realizará hoy una audiencia para analizar la crisis en Venezuela. En un anticipo del tratamiento de este tema, nuestro colega Alberto Pimienta entrevistó al senador Tim Kaine sobre el tema venezolano y también sobre la situación de las Américas.
Hay muchas oportunidades ahorita. El comercio está creciendo cada año. Hay en muchos lugares democracia es muy fuerte, pero tenemos problemas también. Por ejemplo, en el Comité de Foreign Relations aquí en el Senado vamos a tener un hearing mañana sobre la situación en Venezuela. Tenemos un gran miedo sobre cosas allá y necesitamos apoyar los sueños demócratas de la gente en Venezuela.
Senador, precisamente en cuanto al tema de Venezuela, ¿qué cree usted que vayan a ser los temas que salgan a relucir mañana durante esta audiencia?
Va a ser una audiencia muy importante del comité y quiero aprender más sobre los eventos de hoy. Yo creo que hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno, pero necesitamos aprender qué podemos hacer como Estados Unidos o otros países en este hemisferio, ayudar a la gente y especialmente discutir con el gobierno de Venezuela que hay un sendero más propio para progreso.
El senador también mencionó que hay algunas oportunidades, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son algunos de los puntos problemáticos en la región en este momento? ¿Cuáles son algunos de los puntos que están llamando su atención?
En la relación con México, la cosa más importante es comercio. Hay un gran middle class que está creciendo en México cada día y México es uno de los compañeros más importantes para la economía en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Virginia, ahorita, hay 168 mil trabajadores que tienen empleos porque de comercio con México, solo en Virginia. Y la misma cosa en los otros estados también. Entonces, si tenemos más maneras a aumentar comercio con México, los otros países, sirve a todas las naciones. Hay otras cosas como reforma del sistema de inmigración en el Senado. Hace 11 meses ahorita, hemos pasado una ley importante y estamos esperando para la Casa de Representantes. Vamos a hacerlo, pero es importante hacerlo pronto, no debemos esperar más. Entonces todos los asuntos son importantes, pero yo creo hay más oportunidades que problemas ahorita en el hemisferio. Entre los Estados Unidos y otros países hay muchas más oportunidades y eso están creciendo cada día. Los problemas están realmente, pero las oportunidades son más importantes.
Y aparte de estas oportunidades de países con México, ¿cuáles son de repente los otros países donde hay posibilidades de poder extender esos lazos y esa relación?
Con Panamá, por ejemplo, con la aumentación del canal de Panamá, vamos a tener mucho más comercio de Asia a Virginia por el canal en Panamá. Entonces hay muchas oportunidades en Centro y Sudamérica para comercio. Yo creo que el problema más importante es esta cosa de seguridad. En naciones como Honduras y Nicaragua y Guatemala y Salvador tenemos un gran problema con criminales y por lo menos criminales en narcotraficantes, y los Estados Unidos deben ayudar porque es mucho de nuestra gente que quieren comprar drogas, que es el fuente del problema en estas naciones. Entonces, todos tenemos responsabilidades a fijar esta situación.
¿Cree usted que Estados Unidos está haciendo lo suficiente para aumentar esos lazos y esas relaciones?
Ya, no es suficiente todavía. Yo creo, tengo un gran sueño. Tenemos un foreign policy aquí en los Estados Unidos. Desde nuestros primeros días, la foreign policy de nuestro país es siempre este al oeste, Europa o Unión Soviética, ahorita Asia. Yo tengo un sueño que vamos a tener un foreign policy que es primeramente norte al sur. NAFTA y otros leyes en los últimos años están cambiando nuestra visión en nuestra foreign policy. Y las relaciones en las Américas están más importantes cada día. Y yo estoy esperando para el día cuando nuestra policía norte al sur es tan importante o más importante que el este al oeste.
Hasta aquí Estudio 45. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.